Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos amigos, aquí en Blanco y Negro, otra vez este lunes para compartir este mes dedicado a Roberto Schumann. Y en el programa de hoy, donde me encuentro acompañado desde la operación técnica por Juan Roledi y en la producción por Norberto Lara, los dos a lo lejos, a los cuales le mando un gran saludo, vamos a hablar del vínculo de Schumann en su música para piano con Beethoven. Y eso significa la construcción de Schumann en obras que se relacionan con las formas beethovenianas, en particular con la sonata para piano. Este género que Beethoven elevó a lo épico en su recorrida en las 32 sonatas para piano, fue enfrentado por todos los románticos: Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Brahms y Liszt compusieron notables sonatas para piano. Pero con la excepción de Schubert, con una continua producción y una cercanía con el estilo clásico también generacional mayor, todos los románticos encontraron dificultades en continuar, contrastar y a la vez estar a la altura de las cimas a las cuales Beethoven había llegado. Teniendo en cuenta el repertorio actual, el legado de estos compositores ha sido poderoso. Sus sonatas, que generalmente son 4, 3, 2, 1, en cada uno de estos compositores, se ha sostenido, a pesar de tener mayor irregularidad en el tratamiento formal, más desequilibrios, y el caso de Schumann no es la excepción, porque al lado de estos elementos que Beethoven egregiamente contenía dentro de contornos poderosos, los románticos dieron mucho más énfasis al contenido que a la estructura. Y así, las tres sonatas para piano de Schumann son un monumento a la idea romántica de la sonata que es un ciclo en sí, la sonata que es grandiosa, la sonata que está pensada como un concierto casi, para piano solo, y a la vez tiene la estructura de la complejidad que Beethoven había impreso en la sonata. Más allá de que alguna de las veces el equilibrio formal se ponga en juego. El equilibrio de duraciones, el equilibrio de materiales temáticos. Estas tres sonatas para piano están coronadas con la fantasía en Do mayor opus 17, una sonata más, que por su enorme libertad Schumann consideró que merecía el título de fantasía, aunque originalmente se llamaba Gran Sonata Romántica en homenaje a Beethoven. Pero no es la obra que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a compartir el inicio y el final del periplo de Schumann como compositor sonatístico. Este inicio está sesgado por una serie de intentos, movimientos de allegros que quedaron sueltos, como allegros de sonata, primeros movimientos, que Schumann editó sueltos, al no poder continuar con la obra o sentir que de pronto no tenía la inspiración suficiente para sostener. Las obras en concreto fueron escritas en 1831 y son lo que hoy llamamos la tocata en Do mayor opus 7 y el allegro en Si menor opus 8. De estas dos obras vamos a escuchar el allegro, una obra fascinante donde el virtuosismo se mezcla con una elaboración temática filigranada y poderosa, una rítmica marcial rodeada de temas líricos pero todos relacionados entre sí, y un desarrollo fantástico donde muchas veces los cambios de tempo y los exabruptos schumanianos cobran sentido en la poética coda final. Este alegro, de pronto no tan escuchado, es un anticipo de lo que van a ser los grandes alegros de sonatas de Schumann para piano, incluso de su concierto, en el cual ya uno puede observar en el inicio de este alegro un anticipo de lo que va a ser el inicio del concierto en la menor. La versión que escuchamos, la de Alicia de la Rocha. Acabamos de escuchar por Alicia de la Rocha el Allegro opus 8 en si menor de Schumann. Después de la experiencia con la sonata en fa sostenido menor, la fantasía en do mayor y la sonata en sol menor, Schumann encaró una obra de grandísima envergadura llamada Gran Sonata en fa menor, subtitulada Concierto sin orquesta. Una obra planeada en 5 movimientos, pero que por consejo de sus editores se publicó en 3. Es el opus 14. Sin embargo, Schumann decidió finalmente volver a una versión en 4 movimientos. La que vamos a escuchar ahora es la versión en 5 movimientos que nos propone Sokolov, una reconstrucción de esa versión original monumental de 1836 y 37, donde Schumann sin duda sobrepasó todo límite, pero de alguna manera anticipó el formato en 5 movimientos que adoptaría Brahms en su propia sonata en fa menor. Esta sonata en fa menor, o gran sonata, se ha considerado siempre la más virtuosística y fascinante desde el punto de vista pianístico. Está basada en notas de una melodía de Clara Schumann que aparece en el movimiento lento llamado Quasi Variaciones, que ocupa el tercer puesto de la sonata. Y de él emanan todos los temas de la obra. La palma se lo lleva el primer movimiento, un movimiento espectacular, con un trabajo temático muy centrado en los episodios iniciales y más bien reducidos en el centro. Esto se compensa con una peroración grandiosa casi a la manera de Rachmaninoff en el fin del movimiento. Los 2 scherzos son 2 escenas de danza, una poderosa, la otra realmente fantástica, más sutil, pero las 2 se emparentan con las notas a la manera del que lo había hecho ya en el Carnaval Opus 9, ahora llevado al mundo de la sonata. El prestísimo posibile significa lo más rápido que se pueda, que es el movimiento final, corona la obra en una tocata anticipatoria de Jardines bajo la lluvia de Debussy. Sin duda es el movimiento más frágil en todo sentido, estructura, material temática e interpretación, pero también el más desafiante, que nos lleva a pensar si Schumann no estaba anticipando ya las búsquedas impresionistas, donde el material temático y el timbre se funden en una sola cosa. Gran sonata, concierto sin orquesta, opus 14, por el maestro Sokolov.
Thank you. Thank you.